Espírito, Espírito Santo, Espírito, vem aqui, Espírito.
Qué alegría, queridos hermanos, queridas hermanas, poder invocar con tanto cariño y con tanta fuerza al Espíritu Santo, que es el verdadero autor de las Sagradas Escrituras, ahora que nos proponemos hacer nuestro ejercicio de lección divina, preparándonos para la festividad de este próximo domingo, en que celebramos la Ascensión del Señor en este ciclo A. El texto bíblico que nos propone la Iglesia es el de San Mateo, capítulo 28, versículos 16 al 20. Prestemos atención, está tomado de la traducción al español de la Biblia de nuestro pueblo. Los 11 discípulos fueron a Galilea, al monte que les había indicado Jesús. Cuando lo vieron, se postraron ante él. Sin embargo, algunos todavía dudaron. Jesús se acercó y les habló. Les dijo así: me han concedido plena autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, yo los envío. Vayan y hagan discípulos míos entre todos los pueblos. Bautícenlos, consagrándolos al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Yo, por mi parte, estaré con ustedes hasta el fin de este mundo. Palabra de Dios. En el ejercicio de lección divina, luego de la recitación y lectura del Evangelio, este primer paso, la lectura, nos ayuda a profundizar a partir de una pregunta: ¿qué dice el texto? San Mateo concluye su obra con este gran final, son las últimas palabras del Evangelio de Mateo. Como si fuera una gran sinfonía, los acordes más importantes están quedando para el último, y cuando los que escucharon, queda entonces resonando en las mentes y en los corazones estos últimos sonidos. Ahora entonces es el nuevo comienzo que ha sido confiado a los discípulos, que harán en nombre del Señor su obra. Los seguidores son los que ahora se transforman en misioneros por encargo del mismo Jesús. Sin embargo, el mensaje central de este texto no consiste tanto en la aparición de Jesús, sino más bien en la misión que Él confía a sus apóstoles. Ellos serán ahora los responsables de llevar esta buena noticia, el Evangelio, la noticia esperada, y sumergir a todos en el misterio de Dios, que es uno y es trinitario. El lugar, el monte de las bienaventuranzas, donde Él inició su ministerio. Allí Jesús dejó su nueva alianza, y aquí termina en la tierra su servicio. Ahora queda en manos de los apóstoles, de los discípulos, de los seguidores. Fíjense que es muy claro: apóstoles, discípulos, seguidores, en ese orden. Esta labor está en manos de la iglesia. Es el momento en que aparece la iglesia como tal. Ya no está Jesús, ya Él se va físicamente. Esta buena noticia que debe llevarse hasta los confines de este mundo. No debe haber fronteras, nadie debe quedarse sin recibir, sin aceptar la buena noticia y luego convertirse en propagador de la misma. El texto comienza con Jesús, que es visto y reconocido por sus discípulos, que al verlo, lo adoran. Y como dice otra de las traducciones al español, lo adoraron aunque antes habían dudado. Porque el proceso, evidentemente, de la muerte tan violenta de Jesús y luego de su resurrección, no debe haber sido fácil para que ellos la entendieran. Las palabras de Jesús no pueden ser más sencillas, más cortas, más claras, ni más contundentes. Jesús comienza diciéndoles algo que reafirmará su propia identidad y dice: todo poder me ha sido dado. O también: me han confiado toda la autoridad, tanto en la tierra como en el cielo. Y es con esa autoridad que Jesús inaugura un nuevo tiempo mesiánico. Él, que es el Mesías esperado, delega esta actividad mesiánica en los apóstoles, los discípulos y los seguidores. Con esa autoridad los envía a todos los pueblos, es decir, les delega la autoridad para que en su nombre, en el nombre del que todo lo puede, ellos vayan y conviertan a todos. Tristemente hoy la palabra autoridad está como muy desgastada, pues quienes han ejercido la autoridad lastimosamente a veces han abusado de ella. Por eso, como que a nosotros, los que vivimos en este mundo hoy y ahora, nos cuesta entender qué es esto de la autoridad. ¿Qué es eso de delegar un poder? Hay que intentar sobrepasar estas fronteras de la mente para no querer medir a Dios, que en realidad es inmedible, sino simple y llanamente aceptarlo a Él y aceptar que Él delega en nosotros la autoridad. Él, o sea Jesús, el Cristo, el Señor resucitado, con la autoridad recibida del Padre, la confía a sus discípulos, a su iglesia, pero no para abusar, sino para servir. Pongamos atención en los verbos posteriores que siguen porque son muy importantes. Vayan, hagan discípulos míos, bautícenlos consagrándolos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, enséñenles a cumplir lo que les he mandado. Y finalmente la frase termina, después de estos verbos tan importantes, cuando Jesús dice: yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. El primer verbo que a veces no queda muy claro es el verbo ir, que está conjugado en el modo imperativo. El verbo imperativo viene de esto que era del emperador, o es decir, es un mandato, no es una sugerencia. Jesús, con su misma autoridad, manda y dice claramente: vayan. Es decir, no se queden, no se estanquen, salgan, anuncien. Ese salir de sí mismo, ese salir de la zona de confort, del lugar donde se sienten cómodos, para ir a llevar el mensaje con un propósito: hacer discípulos. Ese es el propósito, ir a buscar a otros, hacer discípulos. A los que crean los bautizan, los consagran. Bautizar significa sumergir, es decir, les da la autoridad para que ellos introduzcan a los demás en el misterio divino que es trinitario. Pero también les da otro mandato y les dice: enséñenles a cumplir todo lo que les he mandado. Enseñar es una de las primeras actividades de la iglesia. Hacemos una síntesis: salir, bautizar, enseñar. Con estos tres verbos sintetizamos la gran apertura de la iglesia en la que estará presente Jesús por siempre, hasta el fin del mundo. Hagámonos unas preguntas para reconstruir un poco este texto que es tan importante. ¿Se acuerdan cómo comienza el texto? ¿Dónde habían ido los apóstoles? ¿Y a quién encontraron? ¿Cuál fue la reacción de los apóstoles cuando vieron a Jesús? ¿Qué les dice Jesús a los apóstoles sobre su autoridad? ¿Para qué usa la autoridad Jesús? ¿Cuáles son los verbos que Jesús les indica a los apóstoles que deben seguir? ¿En qué tiempo verbal están conjugados estos verbos? ¿Qué significa esto? ¿Cómo finaliza este texto? ¿Qué es lo que dice Jesús al terminar? Te invito a que pasemos al segundo momento del ejercicio de lección divina, la meditación, donde nos preguntamos: ¿qué me dice a mí hoy en mi vida el texto? Hagámonos unas preguntas para profundizar en esta palabra de salvación. Jesús, como lo hizo con sus discípulos, vuelve a citarnos. ¿Acudimos a su llamado? ¿Reconocemos a Jesús como el Cristo resucitado, el Señor de la historia? ¿Qué significa hoy adorar a Jesús? ¿Acaso también puedo adorar a otros que tengo por dioses, como el poder, el placer, el poseer, el dominar? Amigo, amiga, sé sincero contigo mismo y preséntate al Señor como eres, porque si no reconoces esto, es muy difícil poder salir adelante. Reconozco la autoridad de Jesús. Entiendo que su autoridad ejerce todo el poder, pero para el servicio. Cuando Jesús dice: vayan, y lo repito, vayan, ¿En qué pienso yo? ¿Pienso que ese mandato es para los otros? ¿O fue solo para los discípulos de aquel momento? ¿O no será que también es para mí? ¿Ese vayan es para mí? Mucha gente dice que nosotros, los cristianos, hemos malinterpretado este mandato, porque hemos construido templos, salones parroquiales, nos metemos dentro y dentro de este lugar, de esta nuestra zona de confort, decimos desde allí adentro: vengan si quieren que los evangelicemos. Te ríes, ¿verdad? Yo sé que te ríes. ¿Estará bien esta postura? Si yo he sido bautizado, reconozco todos los días el valor de mi bautismo. ¿Enseño a los demás todo lo que ha mandado el Señor? ¿O creo que esto de enseñar es solo para los maestros, catequistas, evangelizadores y misioneros? Pues parece que es para todos. Me doy cuenta que una iglesia misionera es lo que hace falta. Pero yo soy iglesia, y que yo mismo debo ser el misionero, el que hace discípulos a los demás. Jesús prometió su presencia, pero también las condiciones las dio antes. Vivamos su presencia mientras salimos, mientras evangelizamos, mientras anunciamos, mientras proclamamos el único bautismo y enseñamos a cumplir todo lo que Él nos mandó. Para el tercer momento del ejercicio de la lección divina, la oración. Bueno, yo me pregunto, ¿qué le voy a decir ahora al Señor? Siempre insistimos que este momento es un momento muy importante. Mucha gente queda como confundida. Orar es responderle al Señor que me habló primero. Únete a mí. Dile conmigo: gracias, Señor, por tu palabra salvadora. ¿Cuántas veces me cuesta encontrarte, reconocerte? Señor, tú me llamas. Tú vienes a buscarme. Que reconociéndote te alabe y te adore. No me dejes que caiga en la tentación de ir en búsqueda de ídolos falsos. Solo tú, Señor, puedes salvar. Solo tú puedes curar. Puedes hacerlo con tu autoridad. Gracias, Señor, por delegarme tu autoridad para salir en tu nombre bendito. Anunciar a los pueblos tu misericordia, tu perdón, tu reconciliación con la humanidad. Que nunca me canse de enseñar a los demás, que no tenga miedo de proclamarte públicamente, aun en medio de esta sociedad que quiere relegarte a los rincones. Quédate con nosotros. Nuestra vida sin ti no vale. Quédate hasta el fin del mundo y de la historia, como lo has prometido. Y que seamos nosotros los que continuemos con tu historia de salvación. Amén. Para el momento de la contemplación, siempre me voy a preguntar, ¿este texto ¿cómo lo voy a interiorizar en mi vida? Te propongo que puedas repetir, como hacían los monjes, varias veces uno de los versículos centrales del Evangelio para que vaya entrando en tu vida, en tu corazón. Repite conmigo los versículos que están en el 19 y 20 y dice: vayan y hagan discípulos, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Repítelo conmigo. Vayan y hagan discípulos, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Y convéncete, tú tienes que ser el primer convencido. Vayan y hagan discípulos. Yo soy el que tengo que salir a hacer estos discípulos. Repítelo, repítelo para que entre en tu vida, en tu corazón. Y estate seguro que el Señor está con nosotros hasta el fin del mundo. Para el quinto y último paso del ejercicio de lección divina, la acción, ¿a qué me comprometo? Debe haber un cambio notable en mi vida. Si yo no cambio, entonces pues no soy un verdadero cristiano. Si estoy solo, vuelvo a leer el texto. Busco el interior de las palabras que son dadas para mí. Descubro estos verbos que Dios me dice a mí: vayan. Y por lo tanto hago un propósito de salir de mi zona de confort, de donde me siento bien. Me voy a proponer ir a un lugar donde nunca antes había sido anunciado el Evangelio. Puede ser en mi grupo de amigos. Yo a lo mejor con mi grupo de amigos nunca hablé de Jesús. Pero también puede ser un lugar donde habiten personas que se muestren hostiles con la sociedad. Tal vez porque nadie les habló de Jesús. Te aconsejo que escribas este tu compromiso misionero porque es con el Señor. En el grupo es importante que destaques con tus amigos del grupo la importancia de estos verbos como vayan, salgan, enseñen. ¿Cómo podemos adaptarlos a nuestra vida de grupo cristiano? Luego proponerse una misión de visitar algunos grupos de jóvenes que suelen estar reunidos sin mucho que hacer o en lugares donde normalmente no se habla de Jesús. Y como grupo poder hacer un servicio eclesial, porque somos nosotros la prolongación de las manos de Jesús, de los pies de Jesús y de los labios de Jesús que anuncian siempre la misericordia. Amigos, no se olviden que en la página web www.cristonautas.com podrán encontrar muchos otros materiales que les van a ayudar gratuitamente a encontrar mejor el sentido de la palabra. Y para aquellos que tengan tabletas y teléfonos inteligentes, hay una aplicación gratuita que hemos hecho que se llama Cristonautas 1, que la puedes bajar en tu sistema para que pueda ser útil para entender la historia de la salvación. Será hasta la semana que viene cuando te digamos: hola, Cristonautas.
Quiero preparar el camino que ya vuelva a casa. Jesús, mi Señor.
Quiero ir por el continente, llevar su palabra y que se escuche su voz.
Quiero gritarle a la gente el fuego que Cristo puso en mi corazón.
Muy especial para el continente evangelista. una misión muy especial para el continente evangelizar. Una misión del corazón y ser testigos de su inmenso amor. Nuestra misión.
Como el Padre me envió, así los envío yo. Esas fueron las palabras que nos dijo el Señor. Esta es la misión continental. Es decir que es tiempo de evangelizar. Es la gran misión en todo el continente. Llevar el evangelio
a toda la gente.
Que no se quede tú, que no se quede el pueblo.
Este es el momento de anunciar el evangelio.
Es la continuación de la gran misión. Misión que el Cristo un día comenzó. Y me toca a mí y a toda mi gente. Llevar el evangelio por todo el continente.
De su inmenso amor, nuestra misión.